nuestros estudios jamás se apagan.
Bío Bío, la radio. 24 horas contigo.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bío Bío, una nueva hora. 6 de la mañana.
6 de la mañana. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día miércoles 22 de abril. Le contamos que en Los Ángeles, durante las últimas horas, continúan las investigaciones para aclarar una balacera que dejó gravemente herido un joven durante la tarde de este día martes. Nos informa de esto Mario Tapia.
Aún continúa en estado grave en el hospital de Los Ángeles un joven de 23 años de edad, quien fue baleado en la región torácica, según se indicó durante esta tarde, en incidentes ocurridos en una balacera en el sector norponiente de Los Ángeles, según se indicó. Esto forma parte de la investigación policial y de los amplios operativos que se han realizado durante esta tarde para establecer la claridad meridiana de estos acontecimientos, donde esta persona de 23 años de edad primero fue llevada por dos sujetos hasta el SAR norte de Los Ángeles, donde se activaron los protocolos, fue atendido y luego derivado de urgencia en una escolta de carabineros hasta el hospital de Los Ángeles, donde permanece internado. La dinámica de los hechos, reiteramos, es investigada por la policía. También se dijo esta noche que la investigación está siendo llevada a cabo por efectivos de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, quienes ya concurrieron hasta el hospital de Los Ángeles para verificar la situación. Bío Bío, la radio.
Y las autoridades en la región de Los Lagos confirmaron que en mayo van a abrir sus puertas en Osorno los albergues para personas en situación de calle. Tiene todo el detalle Camila Báez.
En el mes de mayo está previsto que comiencen a funcionar los distintos albergues para personas en situación de calle en la ciudad de Osorno, tanto aquellos dispositivos que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y que funcionan especialmente en la temporada de invierno, como un albergue que funciona por la administración del municipio de Osorno y que atiende personas en situación de calle durante todo el año. Igualmente indican autoridades que el código azul funciona desde la región de la Araucanía hacia el norte, toda vez que se entiende que en esta zona del país las bajas temperaturas están presentes durante todo el año, por lo tanto se requiere contar con estos dispositivos para atención de las personas más vulnerables de forma permanente. Igualmente se confirmó que los mismos cupos con los que se contaba el año pasado van a estar disponibles para este año, toda vez que hay personas que son atendidas en distintos puntos de la vía pública de Osorno, personas que no concurren a los distintos albergues, como también quienes deben ser trasladados por la necesidad de resguardo ante las bajas temperaturas. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Es todo en informaciones. Nos reencontramos 6:30 en una nueva edición de Radiograma Matinal. Que tenga una muy buena jornada.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. ¡Ja! Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar. A casar, a casar. Señor cura, no preguntará. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Viene allí, tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar. ¡Ja! A casar, a casar. Señor cura, no preguntará. Esa es mi nena, buena, nadie la puede igualar.
Chao, gracias.
¿Quién es la que viene allí? Los tres pasaban por la radio. ¿Cómo están? Un buen día, gracias por estar siempre en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos de este día miércoles 22 de abril. Muchas gracias a, especialmente a quienes a esta hora ya están, por ejemplo, en sus vehículos rumbo a su destino, lugar de trabajo, ya algunos incluso de alguna comuna más alejada de su lugar de trabajo, también de lugares de estudios, quienes van también en los taxibuses a esta hora de la mañana. Bueno, aquí estamos, por supuesto, acompañándoles, siempre disponibles también para ustedes para que nos entreguen todo tipo de información a nuestro número de WhatsApp, para que nos cuenten qué está pasando en los diferentes puntos de donde ustedes también se están trasladando a esta hora de la mañana. Jornada, por supuesto, fría, como ha sido también la tónica durante gran parte de esta semana. Se ha notado, ¿eh?, la diferencia respecto de esta semana con la semana anterior. Han bajado considerablemente las temperaturas desde la región de Ñuble hacia el sur, ¿eh? La semana pasada se sentían, no sé, una mínima de 8 grados. Ahora ya en algunas regiones incluso con temperaturas bajo cero, como le hemos estado también contando durante estos últimos días. Nosotros también preparando, por supuesto, una nueva edición de Radiograma Matinal. Eso a partir de las 6:30 de la mañana. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Some
Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Keep me addicted to you.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
Bien, por supuesto que tendremos una nueva edición de Radiograma Matinal, eso a partir de las 6:30 de la mañana, pero también tenemos variada información en biobiochile.cl. También se lo vamos a contar, por supuesto, en detalle en Radiograma, pero también está en BioBio Chile Explica, y es que avanza en el Congreso, pero con reservas. ¿Usted quiere saber, por ejemplo, más de este proyecto Escuelas Protegidas? Bueno, es la noticia principal que está en el sitio web, así que usted puede también revisar allí esa importante información. Me parece que está bien. Bueno, Toto Acuña, este actor que fue parte de la serie de Netflix que habla acerca de la desaparición de Jorge Matute Jones, bueno, alza la voz respecto de la molestia por parte de la familia Matute por la serie que ya se puede observar en Netflix. Dice: me parece que está bien. Eso es lo que responde ante las críticas de la familia. También a nivel nacional, en el sur de nuestro país, uno quedó en prisión y el otro libre. La sentencia para dos hombres por abuso sexual de una niña, esto en Valdivia, en la región de Los Ríos. Plan Escudo Fronterizo completa ya 12 kilómetros de zanja. Hay un 20% de avance a un mes del inicio de las obras. Y bueno, también dar cuenta de una triste y lamentable información que fue también, bueno, confirmada durante los primeros minutos, primeras horas de este día miércoles 22 de abril, y es que hay un profundo pesar que remece especialmente al Club Deportivo Huachipato, y es que enfrenta la dolorosa partida de un joven jugador que pertenecía a la categoría sub-15. Este hecho, bueno, ocurrió durante la jornada de ayer, y según la información preliminar que se maneja desde el entorno del club, el jugador, el futbolista, habría sufrido un infarto fulminante mientras se encontraba en la residencia, en la pensión de los cadetes del Club Huachipato, allí en la comuna de Talcahuano. Según lo que ha informado también personal del SAMU que llegó hasta la pensión, bueno, constató el deceso de este joven futbolista de la serie sub-15 de Huachipato, y según las primeras pericias en el lugar se descartó la intervención de terceras personas. Esa es la información que se ha entregado también durante la jornada de ayer, y Huachipato también sacó a través de redes sociales un comunicado informando que con profundo dolor y mucho pesar se informa el sensible fallecimiento de un querido jugador de nuestra categoría sub-15. Desde Huachipato FC lamentamos profundamente su deceso y nos unimos al dolor de su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar. Siempre serás parte de la familia Celera. Descansa en paz. Cerró esta publicación que ha hecho entonces el Huachipato Fútbol Club a través de redes sociales. El detalle de esta triste, lamentable información usted la puede revisar también en biobiochile.cl.
La red informativa más grande del país.
Biobío, cobertura total.
Say
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Bien, 6:22 a.m. Seguimos aquí, por supuesto, en la radio. Ha estado lamentablemente en boga durante estas últimas semanas respecto a escribir en los diferentes establecimientos educacionales algo alusivo, no sé, a una balacera, golpiza, en fin, y que esto ha provocado, bueno, la suspensión también de clases en diferentes establecimientos educacionales de nuestro país. En prácticamente todas las regiones esto ha sucedido durante las últimas dos semanas. Bueno, hay también, por supuesto, información respecto de aquello, porque los establecimientos, los directores, bueno, se han reunido también con las policías para intentar llegar a algunos consensos, tomar también decisiones respecto de materia de seguridad en los colegios. Bueno, fíjense que hay una nota también en biobiochile.cl, en la sección BBCL explica, dice: aunque sea broma, las sanciones legales para escolares que amenazan con tiroteos, y ojo, también sanciones legales que tienen que ver con sus padres. Bueno, todo esto tiene que ver, como decíamos, con los o con las alertas de estos tiroteos, y que, bueno, no deben minimizarse ni considerarse como una broma, porque claramente no lo es. Una experta abogada en esta materia destaca acerca de las graves consecuencias legales y también académicas para quienes realizan este tipo de amenazas. Incluso como pasó en un colegio acá en la ciudad de Concepción, en el Madres Dominicas, esta persona, este estudiante, dijo que había sido una broma, incluso si se retractan. Bueno, los estudiantes detenidos en investigaciones judiciales también pueden sufrir sanciones, pese a manifestar que es una broma. Pueden llegar las sanciones, incluso hasta la expulsión. Y los padres también podrían enfrentar consecuencias legales. Para eso se les puede aplicar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que aplica, por supuesto, también a menores. Y por eso que es importante también, bueno, prevenir esto a través de la conversación con sus hijos. Así que está también aquella información respecto de cuáles son las consecuencias legales tanto para los estudiantes como también para los padres respecto de estas lamentables bromas que ha habido en los colegios y que ha provocado también la suspensión de clases en varios establecimientos de nuestro país.
...24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. pregunto si no ha nacido alguna chiquilla que no sepa amar y quiera inventar una nueva forma para amar. Para amar debes tratar de poco entregar. Para amar, para amar tu identidad debes falsear.
Lo que sientes y piensas, Bio Bio, la radio.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Desaparecido se encuentra un empresario de 84 años, presuntamente secuestrado en San Miguel.
Él iba llegando a su casa y por lo que se ve en las cámaras solo lo cambian de auto. No hubo robo de auto, el auto lo dejaron botado a la vuelta de la casa. Ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro.
El gobierno ingresará hoy la ley miscelánea de reconstrucción al Congreso.
A todos nos preocupan los plazos y en eso comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja y que esperamos que el Congreso nos colabore.
La Moneda mantiene intensas tratativas con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Esta última colectividad comunicará esta mañana su decisión sobre la iniciativa.
Que un partido con la trayectoria de la Democracia Cristiana generalmente se ha caracterizado por el diálogo fecundo.
El PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del gobierno.
La bancada del Partido Comunista tomó distancia de la ex candidata presidencial Janet Jara y ratificó su rechazo a la ley miscelánea.
Janet habla de abrirse al debate. Nosotros hemos tratado de tener diálogo con el gobierno.
El proyecto del gobierno es regresivo.
La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de escuelas protegidas que permite la revisión de mochilas y la suspensión de la gratuidad a estudiantes condenados por hechos de violencia.
Hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle.
Este es un proyecto anti-niños y anti-familia.
Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC.
Luego de su presentación ante la Asamblea de Naciones Unidas, Michelle Bachelet acusó que la administración de José Antonio Kast le quitó el apoyo a su candidatura por razones políticas.
Las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos 4 nomás, y la vez pasada éramos 13, eran.
El Ministerio de Obras Públicas descartó que el polémico Excel que evaluaba funcionarios por su militancia político provenga de la repartición y apuntó al Servium de la región de Coquimbo.
No, no tiene nada que ver con nuestro ministerio, de hecho sale de otro servicio, de otro ministerio, y nosotros no trabajamos así.
La comunicación emana desde el Servio, desde un funcionario del Servio, a una lista de distribución dentro del Servio.
El Senado respaldó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, aunque pidieron evaluar un desescalamiento acotado en la zona.
No podemos aceptar que grupos armados impongan su voluntad por sobre el Estado de Derecho.
Porque el pueblo de la Araucanía ya no puede vivir más en este estado de excepción permanente.
La Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto que tipifica de delito el ingreso clandestino al país. El director de la JUNAEF denunció ante la Policía de Investigaciones la venta y falsificación de sellos de la Tarjeta Nacional Estudiantil.
Esto es un delito, es importante mencionarlo. Se exponen además a multa para quienes están detrás de la venta y la comercialización. Y también es importante advertirle a quienes compran o a quienes usan estos sellos falsificados de que también se exponen a las mismas penas.
La Municipalidad de San Felipe presentó una querella contra el concejal Ronald Olivares tras acusar un falso secuestro. La autoridad, en realidad, se mantuvo en un ruco consumiendo droga y gastando el viático entregado por el municipio.
Miente descaradamente a la comunidad indicando lo del secuestro y negando la verdad de los hechos, verdad que mantuvo hasta el día de hoy.
Noticias internacionales. Donald Trump anunció una nueva extensión del alto al fuego con Irán. Teherán condicionó la reanudación de las conversaciones con Estados Unidos al levantamiento del bloqueo de sus puertos. Y renunció el jefe responsable de las elecciones en Perú por las demoras en el reparto de material electoral que mantiene sin candidatos presidenciales para la segunda vuelta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
¿Cómo están? Buen día, gusto de saludarles en este día miércoles 22 de abril, comenzando esta nueva edición de Radiograma Matinal. Vamos a comenzar la revisión de las informaciones más importantes de las últimas horas. Bueno, y esto se lo anunciamos en titulares. Un empresario de 84 años habría sido secuestrado la tarde de este día martes por desconocidos que lo abordaron en 3 vehículos, esto en la comuna de San Miguel, región metropolitana. Y en Quilicura, un hombre fue asesinado a disparos en plena vía pública. Nos informa de esto Nicolás Bravo. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buenos días. Durante las últimas horas, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones trabaja en un presunto secuestro en contra de un empresario adulto mayor de 84 años que fue abordado por 3 vehículos en la comuna de San Miguel. Esto fue en calle Magdalena Vicuña con San Ignacio Loyola, donde fue encontrado el vehículo de la víctima. Sin embargo, él habría sido secuestrado algunas cuadras antes de este lugar, en calle Ricardo Morales. Según relatos de familiares, fue abordado por 3 vehículos, uno de color rojo, otro de color negro y uno de color gris. fue obligado a descender del suyo, un auto marca Ford, y obligado a subir a uno de estos móviles. En el lugar quedó abandonado el auto de la víctima y también su teléfono, elementos que ya fueron periciados por la Policía de Investigaciones. Este adulto mayor es además insulino dependiente y recibe su dosis médica cada 6 horas, situación que mantiene, por supuesto, muy preocupada a su familia. La víctima es además vecino de la comuna y se dedica al rubro ferretero. Es conocido en el sector por los años dedicados a su trabajo. Fue su familia quien decidió hacer pública la desaparición de este empresario con el fin de agilizar las diligencias policiales, pues acusaron demora durante las primeras horas. Escuchemos.
No hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro.
Según también relataron los familiares, hasta eso de las 22:30 no habían recibido ningún tipo de contacto para iniciar alguna negociación o intercambio, ni tampoco llamadas extorsivas. Han pasado ya 12 horas desde la desaparición de este adulto mayor de 84 años y de momento no se ha entregado una declaración formal por parte de la Policía de Investigaciones, situación que es habitual por la complejidad y delicadeza del crimen en cuestión. Hasta este momento el caso sigue en desarrollo. Y en otra información, cerca de la medianoche en la comuna de Quilicura, un violento hecho policial fue registrado en calle Los Claveles, sector de Villa El Sauce. En principio fue personal municipal de la comuna quienes asistieron hasta este lugar y concretaron el hallazgo de un cuerpo sin vida y con lesiones por múltiples disparos. La víctima se trata de un hombre entre 30 y 35 años, quien no ha logrado ser identificado, pues no portaba ningún documento identificatorio a la hora de ser periciado por los equipos especializados. Según uno de los primeros peritajes de estos equipos, la víctima presenta al menos 8 impactos de bala entre las zonas del tórax y el cráneo. En las cercanías se encontraron además más de 10 vainillas, lo que concuerda con el relato de los vecinos, quienes habrían percibido una ráfaga de disparos. Sumado a eso, los testigos auditivos aseguraron sentir un golpe de un choque vehicular, lo que da antecedentes de la participación del automóvil en este ataque. Por las características del caso, el equipo ECO de la Fiscalía es quien adopta este procedimiento, y es en ese sentido que el fiscal Rodrigo Moya relató parte de los antecedentes de este homicidio con arma de fuego en la comuna de Quilicura.
Una persona, al parecer de nacionalidad extranjera, se encontraba sin vida con 8 impactos de bala en su cuerpo.
Durante los últimos meses, este sector de la comuna ha sido escenario de diversos hechos delictivos que involucran a bandas rivales que se disputan territorio. La principal línea investigativa de este caso tiene directa relación con el crimen organizado en la zona.
De la mañana, 39 minutos.
Bueno, y la Policía de Investigaciones de Viña del Mar desarticuló a una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. Tiene el detalle Lucas Peña, de Radio Bio Bio en Valparaíso. Buen día, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque se trata de un procedimiento por parte de la Policía de Investigaciones en el marco de una operación denominada Patrimonio Oculto, donde el resultado fue la detención de 21 personas en diferentes puntos de la región de Valparaíso y también de la región metropolitana. Todo esto es parte de una investigación de los detectives por el delito de lavado de activos. Y después del desarrollo de estas diligencias, se estableció que esta organización criminal estaba compuesta por ciudadanos de nacionalidad venezolana vinculados al Tren de Aragua. Además de la detención de estos ahora imputados, durante el operativo se incautó droga, vehículos, evidencia digital y otras especies vinculadas a los delitos que fueron investigados por parte de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar. Y será durante esta jornada que autoridades de la PDI y también de la Fiscalía entregarán mayores antecedentes de este procedimiento que se registró en diferentes puntos de la región de Valparaíso y también en la región metropolitana. Así que estaremos ampliando las informaciones sobre este procedimiento que realizó la Policía de Investigaciones y que culminó con la desarticulación de esta organización criminal vinculada al Tren de Aragua. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:41.
Y una familia fue víctima de un asalto en su casa en San Miguel. Los asaltantes golpearon a uno de los dueños de casa y se llevaron 25 millones de pesos en especies de valor. Tiene el detalle de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Para contarles de este asalto que se produjo a una familia, todo esto es en la comuna de San Miguel. Se generó este robo con intimidación al interior de un domicilio en un inmueble de calle Fernando Lascano, donde, de acuerdo a la información, 6 desconocidos llegaron hasta esta vivienda, accedieron por el portón principal y al interior amenazaron con armas de fuego al núcleo familiar, una pareja además de una menor de 5 años. Estos asaltantes incluso golpearon a uno de los integrantes de esta familia, nos referimos al hombre a quien provocaron una lesión en su cabeza para finalmente maniatar a los adultos y retener a esta menor de edad. En este contexto es que estos asaltantes robaron diversos artículos de valor, cerca de 25 millones de pesos en joyas, dinero en efectivo y artículos electrónicos, los que cargaron en el vehículo de la familia, con el cual derribaron incluso el portón de acceso hasta esta vivienda para finalmente escapar del lugar. Una vez que lograron desatarse de estas amarras, esta familia pudo pedir ayuda, siendo asistidos en primera instancia por el personal de seguridad municipal y de carabineros, quienes estamparon la denuncia ante estas unidades, las víctimas, y finalmente esta investigación quedó en manos de la Brigada de Robos de la Policía de Investigación. Hasta hace algunos minutos ha señalado que el vehículo de la víctima o de las víctimas apareció en la comuna de Ñuñoa, está siendo sometido a peritajes por parte de personal especializado y posteriormente va a ser entregado a los afectados. También de manera paralela se ha hecho una evaluación médica en torno a esta persona que resultó con esta herida en su cabeza, sería una lesión afortunadamente no grave, hay antecedentes aún en desarrollo, se está levantando cámara de seguridad y se está verificando si esta banda habría participado de algún suerte de tour delictivo en las últimas horas en la zona suroriente de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
6:43 a.m.
Y dos casas destruidas dejó un incendio que se produce a esta hora en la comuna de La Pintana. Y en otra información, Carabineros investiga el robo que sufrió una familia en la comuna de Puente Alto. Tiene más información Cristian Borkowski. Buen día.
Hola, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado hasta el sector de la calle Los Regidores con los alcaldes acá en la comuna de La Pintana. Ustedes están viendo las imágenes completamente en vivo. De lo que ustedes señalaban al comienzo, el incendio que se está desarrollando en esta dirección que yo les he señalado y que ya ha sido decretada como segunda alarma de incendio estructural por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Granja y que han solicitado ayuda al Cuerpo de Bomberos de Puente Alto. Es un incendio que no ha podido ser controlado. Cuando llegamos vimos que estaban llegando los carros de los voluntarios de bomberos de las dos cuerpos que yo les estoy señalando y además digamos vecinos que están tratando de apagar el fuego con mangueras de jardín, una situación muy compleja porque se nos dijo que había personas en el interior. Vamos a ver si podemos conversar con algunos vecinos. Señora, buenos días. Bueno, ¿Usted es vecina de acá?
No, pues yo, esta es mi casa mía, se ha quemado dos veces, esta casa está maldita.
¿La casa suya es la que se está quemando?
Sí, pues si no tengo documento, no tengo ropa, nada, si yo trabajo en un hogar. Yo trabajo allá en General Velázquez hace años, 45 años.
¿A qué hora fue esto más o menos?
Ni sé la hora, si no tengo reloj tampoco.
¿Había gente en el interior? ¿Señalaron que había personas?
Sí, este niño y ya lo sacaron ya.
Ah, lo sacaron por
sí.
Ya, ok.
Los niños ya lo sacaron ya.
Perfecto, ya. Bueno.
El agua se rentó porque dio el agua y la luz. Yo di plata para el agua y la luz. Nunca que venían a dar el agua y la luz cuando se quemó, se ha ganado dos veces la casa.
Entiendo. Señora, muchas gracias.
Ya.
Ese.
Necesitamos ropa porque no tenemos nada.
Sí, correcto. La señora está damnificada, nos está señalando que necesitan ayuda, ropas, elementos, que claramente tiene que ver con la reconstrucción de su hogar. Miren, todavía sale fuego de la parte de arriba. Como yo les señalaba, habían llegado vecinos con mangueras de jardín a tratar de apagar el fuego. Esto es acá, en pleno corazón del castillo, en la comuna de La Pintana, y hay mucha conmoción producto de la gente que ha salido a tratar de ayudar acá en el sector. Ya la vecina nos decía que también su casa fue la afectada y la casa de atrás, por eso que se habla de dos viviendas. Y nosotros estamos a la espera de que, por supuesto, bomberos, una vez que termine de controlar esta emergencia estructural acá, pueda darnos algún informe relacionado con el trabajo que han desarrollado y ojalá que, como decía la vecina, no hayan personas lesionadas, no hayan personas heridas. Estamos viendo cómo está ardiendo esta vivienda y recordemos que son dos casas, Tomás Cati, que han resultado justamente destruidas. Bueno, mientras avanzamos en la medida de poder analizar y poder obtener más declaraciones de este incendio. Ahí vemos los vecinos cómo están tomando las mangueras de los bomberos. No sé si ustedes la alcanzan a ver, porque está rota una de ellas. Se llaman tiras en la jerga bomberil y está justamente rota y están por la unión lanzando el agua al segundo piso a ver si de alguna manera pueden apagar el segundo nivel que todavía arde en su totalidad. Como les decía, vamos a estar esperando que bomberos, que es la versión oficial, o carabineros nos puedan entregar más antecedentes. Estamos justamente atentos a los que nos puedan señalar respecto a esta información que está completamente en vivo acá en la comuna de La Pintana. Mientras eso ocurre, vamos a cambiar de información y vamos a ir a otro hecho policial que ocurrió en horas de esta mañana, esta madrugada, en el sector de las calles Las Nieves Oriente con Lucía Godoy, que es el sector donde carabineros debió llegar en horas de anoche, producto de la denuncia de una familia que había señalado que le habían robado varios elementos electrodomésticos a este domicilio. Ingresaron estos individuos y finalmente robaron electrodomésticos, televisores, algunas especies en dos vehículos. Dicen los vecinos que llegaron hasta ahí, hasta la comuna de Puente Alto, en dos automóviles y finalmente sustrajeron todas estas especies huyendo del lugar. Según se nos ha señalado, la casa no tenía moradores a esa hora, es decir, no había habitantes, lo que no significa que la casa estuviese desocupada, sino que las personas, los habitantes de ese domicilio no estaban ahí. Y eso fue justamente lo que aprovecharon estos ladrones para finalmente robar las especies. Y es por eso que se cree que se trataría de un dato, de una oportunidad que tuvieron también estos ladrones para poder ingresar rápidamente en estos vehículos y robar varias especies. Ahora, por supuesto, la denuncia ya está en carabineros y ellos están hablando con las víctimas para, digamos, cuantificar y poder determinar cuánto es el monto que lograron robar estos individuos desde la comuna de Puente Alto. Bueno, despedimos entonces el despacho de acá de la comuna de La Pintana. Como se pueden dar cuenta, información completamente en desarrollo. Esperamos la información que nos puedan dar las fuentes oficiales, que son bomberos o carabineros. Pío Pío, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de Defontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Información confiable y veraz. Bio Bio, La Radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos a revisar noticias internacionales. Le contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán no quiere que se cierre el estrecho de Hormuz, pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán, pese a haber extendido el alto al fuego, porque a su criterio es la única forma de presionar para obtener un acuerdo. Trump dijo en su cuenta oficial de Truth Social que varias personas se le han dicho que Irán quiere abrir el estrecho de inmediato, pero él respondió: si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo. Horas antes, el presidente estadounidense confirmó que extendería de forma indefinida el alto al fuego a petición de Pakistán, mientras Irán presenta una propuesta de acuerdo definitivo. Irán rechazó las declaraciones del mandatario sobre el cese del fuego, diciendo que no es posible que la parte que va perdiendo la guerra decida las condiciones y que el bloqueo naval es percibido como si se tratase de un bombardeo. La información la conocemos más en detalle desde Radio France Internacional en Washington con Cristóbal Vázquez.
Y el presidente Trump lo anunció, esta extensión del alto al fuego con Irán hasta que concluyan las conversaciones. Lo hizo en su red social Truth Social y dijo que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes continuará hasta que tengan presente lo que llamó una propuesta unificada. La tregua entre ambas partes debía expirar este miércoles. Trump dijo que Pakistán, que ha estado actuando como mediador, le había pedido que pospusiera el ataque a Irán en medio de días de incertidumbre sobre si las conversaciones de paz planeadas en Islamabad seguirían adelante. El anuncio se da entonces horas después de que el propio presidente Trump, en una entrevista con el medio CNBC, dijera que no quería extender el alto al fuego con Irán. Como consecuencia, su vicepresidente J.D. Vance y su equipo de negociadores, entre ellos Jared Kushner y Steve Witkoff, no viajarán a Islamabad hasta que Irán precisamente presente esta propuesta concreta unificada. Informó desde Washington para Radio France Internacional, Cristóbal Vázquez.
Bien, nos vamos ahora a lo siguiente, y es que la polémica desatada en Perú por los fallos logísticos durante las elecciones del pasado 12 de abril llevó a la renuncia del organizador de los comicios, Piero Corbeto, mientras la pugna entre los principales candidatos se agrava en medio de pedidos de elecciones complementarias y denuncias de que se intenta impulsar una narrativa de fraude. Corbeto dimitió a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, en medio de las críticas por las demoras en el traslado y reparto del material electoral que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima y que se abra una investigación de la Fiscalía por presunta corrupción. La renuncia fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia, el órgano de control de la Judicatura peruana que también designa al jefe de la ONPE, tras lo cual este organismo informó que su gerente general, Bernardo Pachas, asumirá la jefatura interina hasta el término del proceso electoral. El organismo también aseguró que no se han interrumpido ni se van a interrumpir las labores propias del proceso electoral en curso, consistentes en el procesamiento y la contabilización de actas, así como los preparativos de una segunda elección presidencial que debe celebrarse el próximo 7 de junio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y la expresidenta Michelle Bachelet acusó motivaciones políticas del gobierno de José Antonio Kast para quitarle el respaldo a su candidatura a la Secretaría de Naciones Unidas. La exmandataria expuso ante los Estados miembros de la organización internacional y comprometió gestiones en materia de derechos humanos y cambio climático. Tiene todo el detalle de esto Danilo Ormeño.
En su primera gran prueba internacional, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con ejes de su candidatura con un mensaje centrado en el diálogo y la esperanza, nominada por Brasil y México. En un punto de prensa ofrecido por Bachelet a través de Naciones Unidas, acusó motivaciones políticas del gobierno de José Antonio Kast para restarle el apoyo.
No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra, que claramente no coincide.
Previamente y por 3 horas, Bachelet recibió consultas de los Estados miembros enfocadas en el multilateralismo, conflictos bélicos, pobreza, cambio climático y el rol que pretende liderar de llegar al importante cargo. Consultado el canciller Francisco Pérez Mackenna, insistió en la postura del Ejecutivo, lo que a su juicio se justifica por la fragmentación que existe por la cantidad de candidatos.
cuando decidimos lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja.
Luego fue el turno del candidato argentino a la ONU, Rafael Grossi, mientras que este miércoles será el turno de Macky Sall, representante de Senegal, y Rebecca Greenspan, de Costa Rica, esta última quien tendría el respaldo de Estados Unidos.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos a cambiar ahora de tema. Desvinculada y con una denuncia en la Policía de Investigaciones, terminó una profesora del colegio Profesor Huguet de la comuna de Viña del Mar por maltrato escolar en un segundo básico. Mientras, la Superintendencia de Educación confirmó el ingreso de una denuncia de oficio para fiscalizar al establecimiento. Desde la rectoría del mismo remarcaron que continuarán con el protocolo interno hasta aclarar completamente los hechos. Tiene más detalles Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
En la comuna de Viña del Mar, el colegio Profesor Huguet confirmó la desvinculación de una docente tras una grave denuncia por eventual maltrato escolar ocurrida en un curso de segundo básico. A través de un memorándum, la rectoría informó que la medida fue adoptada en el marco de una investigación interna iniciada por una denuncia y que durante la jornada el establecimiento colaboró con la Policía de Investigaciones entregando antecedentes para las diligencias correspondientes. Según fuentes de la radio, los hechos habrían ocurrido al interior de una sala durante una clase de inglés. En ese contexto, la profesora, ante el ruido de los estudiantes, habría amenazado con utilizar cinta adhesiva para silenciarlos, concretando posteriormente la acción con al menos 9 niños a quienes se les habría cubierto la boca. Además, se dio cuenta que a uno de los alumnos se les habría atado las manos, obligándolo a escribir en esas condiciones. Tras lo ocurrido, la docente habría pedido a los menores no comentar la situación con sus padres, señalando que se trataba de un juego. Ante estos hechos, Francisco Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores Regional, resaltó que en casos como estos no se puede dejar de alzar la voz.
Cuando ocurre un acto de violencia, sobre todo de menores de edad, de estudiantes, no podemos dejar de alzar la voz, independientemente que el espacio, el colegio donde ocurra, no pertenezca a la educación pública, sino a la privada.
Por lo mismo, un grupo de apoderados acudió a la PDI para realizar la denuncia correspondiente, y durante la jornada de ayer, algunos de ellos prestaron declaración. En tanto, Nancy Díaz, concejala de Viña del Mar, remarcó que condena cualquier acto de violencia que vulnera a menores de edad en la comuna.
Un hecho lamentable y condeno todo tipo de violencia en donde vulnere los derechos de las niñas, niños y adolescentes escolares en nuestra ciudad. Justamente hoy se aprobó una ley en donde también recalca penas punitivas más que preventivas.
En paralelo, el colegio informó que también realizó la denuncia ante las instancias legales pertinentes y que dará aviso al Ministerio de Educación, reforzando que no tolera conductas que vulneren los derechos de niños y niñas. Asimismo, la Superintendencia de Educación confirmó el ingreso de una denuncia de oficio para fiscalizar al establecimiento. Desde la rectoría se señaló que se continuará con el protocolo interno hasta esclarecer completamente los hechos, resguardando el debido proceso, y que se implementarán medidas de apoyo emocional y psicoeducativo para la comunidad educativa.